Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. 1, 2, 3, 4.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que Venezuela tiene una economía enferma. Esto lo dice Luisa Malpica, quien es economista y docente universitaria. En el contexto internacional, una noticia bastante positiva. Bueno, Ucrania y Rusia habrían iniciado contactos para un cese de los ataques mutuos. Vamos a ver, amigos, los diferentes portales de noticias y las noticias con todos sus detalles. Comenzamos con Venezuela. La economista y profesora universitaria Luisa Malpica informó que la economía venezolana enfrenta una crisis compleja, caracterizada por la hiperinflación, bajos niveles de productividad y una imposibilidad de los ciudadanos para mantener su calidad de vida. ¿Qué acontece en el caso Venezuela?, se preguntó la economista en una entrevista concedida al programa En Este País, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, donde estamos tomando esta fuente. Dice esta especialista y economista Luisa Malpica. Dice: nosotros tenemos años en un proceso de hiperinflación que ha amenazado nuestra calidad de vida, al punto tal de que prácticamente trabajamos para sobrevivir. La incertidumbre, especialmente tras los eventos políticos recientes de la elección presidencial del pasado 28 de junio, afecta las decisiones de compra, conduciendo a las personas a refugiarse en el dólar como medio para proteger su poder adquisitivo. Habla también de la incertidumbre en torno a la criminalización de la interacción entre compradores y vendedores de una moneda dura, genera un aumento de sus precios. En este contexto que estamos viviendo en Venezuela, con respecto al dólar, según la experta, se comporta como un bien normal, donde su precio también se ajusta según la disponibilidad y la necesidad de los consumidores. Finalmente señaló esta docente y economista venezolana que la clave está en buscar actividades que generen ingresos y establecer estrategias efectivas para mantener la viabilidad del negocio a largo plazo. Nota, como le decimos, está tomada del portal Fe Alegría Noticias, igualmente en el portal de la Casa de Costa del Sol. Pasamos al panorama internacional. Ucrania y Rusia habrían iniciado contactos para un cese de los ataques mutuos contra objetivos energéticos. Ante la frialdad general hacia su plan de la victoria, que pide ayuda militar urgente para forzar a Rusia a negociar una paz que no implique la cesión de territorios ucranianos, el presidente Volodymyr Zelensky ha planteado abiertamente por primera vez desde el comienzo de la guerra la posibilidad de negociar con Rusia una tregua parcial que rebaje la intensidad del conflicto. Zelensky plantea por primera vez una tregua con Rusia ante la frialdad occidental con sus demandas. Según ha publicado esta semana medios anglosajones que citan fuentes conocedoras de este proceso, representantes tanto de Ucrania como Rusia ya habrían iniciado contactos para este cese de los ataques mutuos contra objetivos relacionados con la energía que daría garantías a Kiev de afrontar el invierno sin nuevos bombardeos a sus centrales eléctricas y podría fin así a la destrucción con drones ucranianos de refinerías rusas. Nota que estamos tomando, amigos, del portal de la agencia de noticias EFE y del portal de la casa. Volvemos a Venezuela. Los maestros venezolanos hablan desde el exterior, cobraban la quincena y duraba 2 días. Esto lo dice, bueno, un reportaje que destaca el portal Versión Final y está destacado también en el portal de la casa y nosotros lo estamos comentando aquí. En este caso, Juan Arrieta, quien prestó su servicio como maestro en el Ministerio de Educación, narra lo que tuvo que aguantar hasta que la situación lo obligó a emigrar hasta Chile. Este docente asegura que su carrera se vio truncada por la situación del país y que añora volver a dar clases en su tierra. Bueno, Versión Final ofrece esta serie de testimonios de educadores que tuvieron que huir de la crisis de este país. Yo aguanté todo lo que pude hasta que la economía estranguló toda la situación que yo cobraba, el salario, y me duraba 2 días. Por eso tomamos la decisión con su esposa de salir del país. Esto lo dice Arrieta. Bueno, así le recomendamos, amigos, revisar todo este reportaje con respecto a los educadores que han migrado a otro país. Le repito, está en Versión Final y también en el portal de la casa. Más noticias nacionales. Los académicos y políticos exigen justicia en el caso de la muerte de Edwin Santos. La versión del gobierno es que tuvo un accidente de tránsito mientras conducía su moto. Pero el Estado debe explicar cómo puede tener un accidente de tránsito alguien que se encontraba detenido e incomunicado en la sede de un organismo de seguridad, cuestionaron. Un total de 100 académicos y políticos exigieron este martes justicia en el caso de la muerte del dirigente regional opositor Edwin Santos, que la disidencia asegura que resultó asesinado en el estado Apure, oeste fronterizo con Colombia, mientras la policía afirma que falleció en un accidente de tránsito. Nota que tomamos, amigos, del portal de la agencia de noticias EFE. Allí está destacada estas y otras informaciones que nosotros compartimos con todos ustedes. Vamos, amigos, a escuchar música, música de la buena, y ya regresaremos.
Living my life.
Y presentamos la nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos al ingeniero Carlos Tomás Mata, nativo de Cumaná, del estado Sucre, quien está colaborando con la misión Artemis 1 de la NASA y que entró a la gala de la fama en la NASA, que busca llevar al ser humano de vuelta a la Luna. Bueno, en el equipo multidisciplinario que evalúa cada detalle del lanzamiento de la misión no tripulada de la NASA Artemis 1 a la Luna, está un ingeniero venezolano eléctrico. Se trata de Carlos Tomás Mata, nacido en Cumaná, estado Sucre. Dice que el sistema de protección de rayos para el vehículo SLS lo diseñó él, egresado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Las torres esas que están protegiendo a los vehículos, al que le han caído varios impactos en lo que va de año, fueron uno de sus diseños, y todo el sistema de monitoreo de los rayos también lo diseñó él, Carlos Mata, con la ayuda de su grupo, un equipo multidisciplinario. Para este programa de Artemis, ya sabemos dónde caen las descargas, qué tan fuertes son y qué efectos tiene, dice este ingeniero orgullo venezolano que está en la NASA y ha entrado al Salón de la Fama. Mata también recuerda que visitó la NASA en 1999, cuando cursaba el doctorado en Ciencias Atmosféricas en la Universidad de la Florida, y fue invitado a ver el lanzamiento de un transbordador. Cierro los ojos y veo ese despegue hoy mismo, escucho el ruido de los motores, y ese día viendo ese despegue dije, ahí es donde voy a trabajar. Bueno, ya después, un año después, en diciembre ya del año 2000, comenzó a trabajar en el laboratorio de instrumentación electrónica avanzada del Centro Espacial Kennedy, donde se desempeñó por 17 años. Hoy, desde su propia compañía, continúa apoyando la Agencia Espacial Estadounidense. Fue nuestra nota positiva dedicada a este ingeniero venezolano Carlos Mata de Cumaná, estado Sucre. Orgullo para el país y orgullo para el estado Sucre. Bueno, cambiamos de tema, amigos. Vamos a ver más informaciones nacionales aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Según Consorben, 9 venezolanos con discapacidad siguen detenidos tras la crisis postelectoral. Consorben indicó que estas 9 personas no se les está garantizando la accesibilidad ni los ajustes razonables a los fines de comprender por qué están privados de libertad y a recibir las orientaciones legales relacionadas al proceso. Nos preocupa la situación de un adolescente con TEA, quien tiene 17 años, que también está detenido por el contexto postelectoral. Según información suministrada por sus familiares, el joven se mostró confundido y nervioso al no saber las razones de su detención, propio de la falta de acompañamiento de profesionales para el acceso a la información. Nota que estamos tomando de amigos del portal del diario El Nacional. Y el Colegio Nacional de Periodistas está denunciando que van 90 horas sin conocerse el paradero del periodista Neilín Escalante, otro nuevo periodista detenido. Este martes 29 de octubre, el periodista Neilín Escalante llegó a más de 90 horas de su detención, presuntamente por agentes de inteligencia del Estado, sin que hasta los momentos se conozcan los motivos por los que fue apresado o por su situación personal y legal. De acuerdo al CNP, o Colegio Nacional de Periodistas, Escalante fue visto por última vez en una reunión con funcionarios vestidos de negro en el Centro Comercial Líder, municipio Sucre, de la ciudad de Caracas. Esta información tomada del portal Efecto Cocuyo. Y 20 Venezuela denuncia detención de un miembro del Comando con Venezuela en Apure. El Comité de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela denunció la tarde de este martes 29 la detención del abogado Marcos Castillo, integrante del Comando con Venezuela en el estado Apure. En una publicación en redes sociales, el Partido 20 afirmó que el abogado fue arrestado a la fuerza por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana cuando se encontraba en los tribunales. Tal cual, fíjense esto, Canciller Iván Gil asegura que en Venezuela no hay ni un preso político. En una entrevista en la emisora Blue Radio en Colombia, como parte de su participación en la cumbre del clima que se celebra en Cali, el funcionario del gobierno de Nicolás Maduro negó que en las cárceles venezolanas haya personas presas por motivos políticos. Bueno, a esto está en el portal Versión Final. Bueno, y Evo Morales confirmó que se movilicen vehículos prestados por Venezuela. El expresidente boliviano, hoy buscado por la justicia boliviana, Evo Morales, admitió este martes que se movilicen 2 vehículos prestados por Venezuela.
lo que fue calificado como una injerencia por la fuerza opositora Comunidad Ciudadana, que pidió una aclaración de las condiciones en que se da ese apoyo venezolano al también líder oficialista. Nota que estamos tomando del portal del Nacional. Y el hijo de Maduro, Nicolásito Maduro, llegó a China con miembros del PSU para recibir clases sobre socialismo. Así es, el hijo del gobernante Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional, reveló que se encuentra en Shanghái, China, con miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, para aprender más sobre socialismo. Nota que tomamos del portal del Pitazo. Revisamos, amigos, esta nota deportiva. Esta nota está dedicada al adolescente venezolano Emmanuel Germán Lugo, de tan solo 13 años. Ganó el Campeonato Nacional de Boxeo, que se realizó en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, del 18 al 20 de octubre, en el Centro de Convenciones Devos Plex. Este joven boxeador se mantuvo invicto y se llevó los máximos honores, incluyendo el cinturón pesado de su categoría, la cual fue peso mediano junior, 80 a 85 libras. Nota que tomamos del Pitazo, amigos. Vamos a ir cerrando, amigos, con esta información para cerrar con los indicadores económicos. Esta información, bueno, viene de nuestro país, y es que el gobierno de Nicolás Maduro llamó a consultas al embajador en Brasil. Venezuela llamó a consultas a su embajador en Brasil luego de rechazar declaraciones que considera injerencistas y groseras de voceros autorizados por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. La administración de Maduro aseveró que el asesor especial de Asuntos Exteriores de Brasil, Celso Amorim, se ha dedicado a emitir juicios de valor sobre procesos que solo le corresponden a los venezolanos y a sus instituciones democráticas. Estamos tomando esto del portal BPI TV. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. En paralelo, Venezuela, bueno, cotiza en 51,74 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está en bolívares 42,22 céntimos y el euro en bolívares 45,56 céntimos. Con estos indicadores económicos vamos a escuchar música. Nuestro amigo invisible nos tiene preparado este tema que suena así. A continuación, amigos, presentamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos con el portal Versión Final, bueno, y por Carúpano.
Presos 7 sujetos por vender dólares a tasa del paralelo en Acán Sucre, en Carúpano. Funcionarios de la Policía Municipal de Carúpano detuvieron a 6 hombres y una mujer presuntamente dedicados a la compra de venta de divisas a tasa no oficial, conocidos en la zona como Compro Compro. La detención se produjo luego de varias denuncias realizadas por residentes de la ciudad, quienes afirmaron haber sido víctimas de estos intercambios ilegales. Durante este operativo en Carúpano, la policía también incautó un total de 18.815 bolívares en efectivo y $340 en diversas denominaciones presuntamente relacionados con la actividad ilegal. Nota que tomamos del portal de Versión Final. Allí está toda esta información que estamos tomando, amigos, acá en nuestro recorrido informativo. Pasamos ahora al Amazonas. Militares están cobrando 16 gramos de oro por permitir minería ilegal en Amazonas. Así lo denuncia la ONG SOS Orinocos, quien denunció este martes 29 que efectivos militares cobran 16 gramos de oro por permitir asentarse a centenares de mineros ilegales en la zona de Atabapo, en el estado Amazonas. Pasamos a Aragua. Dirigente sindical denuncia que la zona educativa suspendió salario a más de 7.000 trabajadores. Según el periodiquito de allá de Aragua, se suspendió el salario correspondiente al mes de octubre. Resulta que estos empleados no reciben salario, mucho menos los bonos otorgados del sistema patria. Así lo reclamó el secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado Aragua, FETRA Aragua, Raúl Maldonado, da esta información. Revisamos más informaciones en este recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades de nuestro país. Pasamos ahora nuevamente al estado Aragua, la zona industrial San Vicente. Es un motor que se apagó, la zona industrial de San Vicente en el municipio Girardot, allá en el estado Aragua. Es una de las tareas de fábrica más relevantes del territorio aragüeño, que han sido por años el hogar de una gran cantidad de empresas que generan empleos y dinamizan la economía local. Sin embargo, el deterioro de sus calles amenaza con convertirla en una trampa de baches que entorpece el trabajo diario de los que transitan por sus vías, tal como lo constató en un recorrido reciente por la zona. Nota que tomamos, amigos, del portal La Patilla. Pasamos al estado Sucre nuevamente, Cumaná. Bueno, 30 días tiene paralizada la unidad de quimioterapia del Hospital Antonio Patricio Alcalá de Cumaná. La unidad de quimioterapia ubicada en este hospital principal universitario de Cumaná tiene más de un mes paralizada por no contar con aire acondicionado. Así lo denunciaron pacientes oncológicos que se atienden en ese recinto. Lamentable esta situación que tomamos del portal de La Patilla. Y en la parada en Colombia y frontera con Táchira, el dólar sobrepasó la barrera de los 4.000 pesos. Aldo Contreras explica que las causas de la devaluación del peso colombiano, lo que sucede con el peso, es de interés inmediato para el tachirense, pues se trata de la moneda que más usa la región para sus transacciones, y los productos que se consumen en el estado andino en su mayoría tienen el sello Made in Colombia, aunque usted no lo crea. Bueno, esta nota también estamos compartiendo de la Nación del Táchira. Pasamos a Falcón. Rescataron con vida a 3 pescadores que tenían 25 días a la deriva allá en Falcón. Estos pescadores fueron rescatados con vida en la embarcación Orinoco, que se encontraba en alta mar desde el 4 de octubre del 2024. Se conoció que los 3 tripulantes tenían fecha de retorno para el pasado 26 de octubre. En vista que no regresaban, activaron la búsqueda. Su llegada fue entonces el lunes 28 de octubre, en horas de la noche, que aparecieron los 3 ciudadanos con vida, con bastantes signos de deshidratación. Nota destacada en el portal de Unión Radio. Pasamos al Caripe del Guácharo, en el estado Monagas. En Caripe del Guácharo están echando gasolina cada 8 días. La escasez de combustible en estos los municipios más alejados de Monagas sigue siendo un dolor de cabeza para sus habitantes, tal como es el caso de quienes viven en el populoso pueblo de Caripe del Guácharo, al norte del estado Monagas, quienes no ven mejoría en el abastecimiento de carburante. De allí que los pobladores están padeciendo un martirio de abastecerse de gasolina cada 8 días en este hermosísimo municipio turístico de la entidad oriental. Nota también que estamos destacados del portal de La Patilla. Vamos nuevamente al estado Bolívar, Ciudad Guayana. Los autobuses que trasladan a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana deben andar en caravana para que no los atraquen. Empleados de Ferrominera del Orinoco, en Ciudad Guayana, al sur del país, denunciaron que la noche de este lunes 28 de octubre, en el kilómetro 35 en la unidad de transporte de la empresa Placa A010-3AW, la cual cubre la ruta Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz, se sintió que un objeto contundente, presuntamente unos miguelitos, pinchó el caucho delantero derecho del lado del pasajero. Gracias a Dios, dicen los compañeros de la flota que conforman este holding de la CBG, se pararon para apoyar a nuestros hermanos Ferrominera, a la buena de Dios, que no hubo nada que lamentar. Tomado también del portal de La Patilla. Bueno, amigos, así finalizamos este recorrido informativo para las diferentes regiones y localidades del país. Nosotros vamos a escuchar música y ya regresamos. Bom, 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 for dang, 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 for ding, it all, ding, boom, 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 boom. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Bom, 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 for dang, 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 for ding, it all, ding, boom, 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 boom. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer. For dang 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 for ding it on ding boom. Oh, 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 bom 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 for dang 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 for ding dong ding blue moon. Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por Bolivia. Pero en varias protestas en Bolivia, los simpatizantes de Evo Morales piden la renuncia de Luis Arce. Miles de seguidores del exmandatario Evo Morales marcharon este martes 29 para pedir la renuncia del presidente de Bolivia, Luis Arce, en una protesta realizada en uno de los puentes que mantiene bloqueados en el centro del país. Entre consignas y el estallido de petardos de dinamita, las personas agricultoras y obreras completaron 16 días de protesta al grito de ¡que renuncie! La manifestación se llevó a cabo sobre el puente bloqueado de Parotaní, un sector clave en Bolivia que comunica el departamento de Cochabamba con La Paz. Nota que estamos tomando del portal de W Noticias. Vamos ahora hasta Alemania. El gobierno de Alemania está dividido y sin respuesta ante la crisis de la empresa Volkswagen. La crisis industrial alemana se agrava y el gobierno, sin respuestas a mano, responde dividido y con mensajes contradictorios. Un día después de conocerse que la Volkswagen, símbolo del poderío económico de ese país, contempla el cierre de hasta 3 fábricas en Alemania. Mientras tanto, el canciller Olaf Scholz y su ministro de Finanzas Christian Lindner se han reunido este martes con dirigentes empresariales para buscar una salida a la crisis, pero lo han hecho por separado y sin coordinarse entre ellos. Nota que estamos tomando, amigo, del portal de noticias del país de España. Vamos a México ahora. La Pemex perdió 8.061 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024 y redujo, sí, sus exportaciones. La estatal Petróleos Mexicano Pemex anunció este martes una pérdida neta de 161.455 millones de pesos, unos 8.061 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024. La compañía publicó en su informe financiero trimestral una disminución interanual del 7,7% en los ingresos totales, hasta poco más de los 426 mil millones de pesos,
de julio a septiembre pasado. Lo total es que Pemex exporta menos crudo. En este sentido, Juan Carlos Carpio, director corporativo de finanzas de Pemex, explicó en una conferencia de prensa donde se informaron los resultados financieros de la compañía que la caída en ingresos se debió a menores volúmenes de crudo exportado. Nota de México que estamos tomando, amigos del portal de la agencia de noticias EFE. Pasamos a los Estados Unidos y China. Bueno, Estados Unidos le está imponiendo regulaciones y restricciones a las inversiones dirigidas a China. En este sentido, el gobierno chino ordenó las regulaciones de Estados Unidos sobre estas restricciones. Así lo dijo un portavoz, donde condena y rechaza las más recientes regulaciones de Estados Unidos sobre las restricciones para las inversiones dirigidas a China. Así lo dijo hoy el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian. Lin hizo estas declaraciones en la conferencia de prensa diaria cuando se le pidió responder a los informes que la administración Biden había concretado restricciones sobre inversiones de individuos y empresas. Nota tomada del portal Xinhua. Y así finalizamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien presenta y produce para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les decimos gracias y les recordamos que nos escuchen a través de nuestro podcast. Allí están todos los capítulos, amigos. Nos va a escuchar el día, el momento, la hora, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, le decimos nuevamente gracias y será hasta la próxima.